Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui, Espírito.
Qué alegría, queridos amigos, poder invocar al Espíritu Santo en este domingo, el número 13 en el tiempo ordinario, en este ciclo C. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, patrocinado por la Fundación Ramón Pané, para invitarlos a hacer este ejercicio de lección divina, pensando en prepararnos para la liturgia eucarística del próximo domingo. Vamos a invocar al Espíritu Santo pidiéndole a Él que nos llene el corazón, que nos llene e inflame nuestra vida para poder entender lo que Él quiere decirnos a través del texto bíblico que está sacado del Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 62. Prestemos atención al texto de la Biblia de nuestro pueblo. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de que se lo llevaran al cielo, emprendió decidido Jesús el viaje hacia Jerusalén. Y él envió por delante unos mensajeros. Ellos fueron en nombre de Jesús y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle alojamiento. Pero los samaritanos no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Juan y Santiago, sus discípulos, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que caiga un rayo del cielo y acabe con ellos? Él se volvió y los reprendió. Y se fueron a otro pueblo. Y mientras iban de camino, se acercó uno a Jesús y le dijo: Señor, te seguiré donde vayas. Pero Jesús le contestó: Mira, los zorros tienen madrigueras, las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro que vino a hablar con él le dijo: Sígueme. Y éste le contestó: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Señor, te seguiré, pero primero déjame ir a despedirme de mi familia. Jesús le dijo: El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no está apto para el reino de los cielos. Palabra de Dios. En el primer paso del ejercicio de lección divina, la lectura, siempre nos preguntamos qué dice el texto. Sería bueno que tomáramos primero la primera lectura tomada del libro de los Reyes, el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19. En esta primera lectura, Elías, que se había quemado, es decir, agotado psíquicamente por sus luchas, y a quien Yahvé le había mandado que regresara del Horeb hacia el camino de Damasco y ungir al rey de Aram y poner a Eliseo como su sucesor, Ahora llama a Eliseo y le pone su manto encima como un signo de posesión. Este gesto era algo parecido a lo que se hacía en el matrimonio. El esposo le ponía su manto a la esposa como para darle todos los derechos. Para los que generalizan diciendo que era mal visto el celibato en Israel, aquí tenemos otro ejemplo de uno que deja su casa y trabajo quemando todo lo que tiene para seguir a su maestro. Este es Eliseo que sigue a Elías, un gran solitario. Pero Elías le va a ir a dar permiso para despedirse de sus padres. Ahora que llegamos al Evangelio en el capítulo 9 de Lucas, este Evangelio nos señala el comienzo del gran camino de Jesús hacia Jerusalén, es decir, hacia su pasión, para lo que pone firme su cara. Esto nos recuerda al siervo sufriente que está en el capítulo 50 del libro de Isaías, que pone la cara como un pedernal. Pero veamos las resonancias con Elías. De hecho, Elías era el modelo de los profetas junto con Moisés, que presenta la Torá o la ley. La semana pasada hemos visto cómo Jesús se le veía como el nuevo Elías. En su primer discurso, que estaba en Lucas capítulo 4, versículos 24 y siguientes, Jesús habla de sí mismo como profeta rechazado y menciona a los dos grandes profetas, Elías y Eliseo, como analogías. Aquí, en Lucas, hay otro vínculo con Elías, tanto de Jesús como de Elías. Se habla de una asunción del verbo griego analambamo, que quiere decir llevar para arriba, asumir. Habría que ver un poco la traducción de la versión de la Vulgata de San Jerónimo. Esto se repite para Jesús en Hechos 1, 11 al 21 y también en la primera carta a Timoteo. Jesús, como Elías, será retenido en el cielo hasta la restauración, que en griego sí se dice apokatástasis, es decir, la restauración universal. Jesús va a restaurar el universo completo. Lo que se dice de Elías al final de Malaquías en la versión de los 70 es que Jesús es realmente ese profeta final, el profeta de los últimos tiempos que se esperaba predicho por Moisés en el Deuteronomio 18:15, y lo que se declara cumplido en el capítulo 3 de los Hechos. A diferencia de Elías, Jesús, venido al final de los tiempos, exige una respuesta urgente. El que quiera seguirlo a él no podrá ni siquiera enterrar, no digamos despedirse, de su padre ni mirar para atrás después de poner la mano al arado. En una posible alusión a Eliseo, notemos también que en Lucas algunos manuscritos añaden también como lo hizo Elías, es decir, que bajase fuego para consumir a los inhóspitos samaritanos que no quisieron recibirlo. Aquí tendríamos otra diferencia entre lo antiguo y lo nuevo, como también la que había entre Juan el Bautista en su papel de Elías y Jesús. Qué importante entender el texto en su contexto para no ir haciendo pretextos. Y ahora los invito al segundo escalón del ejercicio de la lección divina, la meditación. ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Cuántas veces nosotros quisiéramos que un rayo partiera a los que no piensan cristianamente? ¿Cuántos enemigos de Dios vemos y nos molestan y quisiéramos pedirle a Dios que los desaparezca? Así pensaron los discípulos. Pero ¿no nos pasará eso a nosotros? ¿Qué nos dirá Jesús? ¿No será que nos dirá lo mismo que a los discípulos, que nos viene a reprender? ¿Cuántas veces deseamos seguir al Señor y por motivos externos y excusas que nos ponemos, pues ya no lo seguimos como hubiéramos querido? Te invito, amigo y amiga, a que tú hagas como una lista de esas excusas que le pones hoy al Señor para no cumplir sus planes. Este del Evangelio pidió permiso hasta que murieran sus padres, es decir, quiso cuidarlos, algo muy importante, pero Jesús le respondió que quien está mirando para atrás no es digno de seguirlo. ¿Eres tú el que mira para atrás antes de iniciar un proyecto de seguimiento al Señor? Proponte firmemente revisar estas y otras actitudes que pueden alejarte de un verdadero discipulado, y te invito a soñar, en nombre de Jesús, cuál es la iglesia que Él quiere para que tú puedas realmente ser partícipe de esta iglesia, soñar con la iglesia que Él quiere sin mirar hacia atrás. No le pongas excusas del dinero, no le pongas excusas de tus estudios, de tus trabajos. Ponle más bien una disposición para que Él te ayude a arreglar esas cosas que tú crees que son excusas, que son impedimentos y obstáculos para seguirlo al Señor. Pasemos al paso tercero, al paso de la oración. Hasta ahora viene hablando el Señor. ¿Qué le queremos decir al Señor hoy? Creo que lo primero que deberíamos decirle es: gracias, Señor, por hablarnos, por hablarme a mí. Gracias porque tú siempre me hablas y a veces entiendo que soy yo el que no quiere responderte. Siento como aquel que, queriendo seguirte, también busca excusas mundanas. Te pido perdón, Señor, por esto. Te pido perdón porque me doy cuenta de que estas excusas no me llevan a nada. Te pido, Señor, que inundes mi vida, que llenes mi corazón para que pueda estar completamente convencido de tu amor y tu misericordia. Y que lo más importante en mi vida es seguirte a ti. Te invito a que hagas un momento de silencio, de todos esos pasos de tu vida donde le has querido decir sí al Señor y al final fue no. Rehagamos estos pasos. Pídele al Señor la fuerza necesaria. Él te la va a dar. Y digámosle con fuerza: amén, Señor, haz conmigo como tú quieres que yo sea. Y para el momento de la contemplación podríamos preguntarnos varias veces: ¿cómo interiorizo el texto? Podríamos decirle: Señor, que no sea sordo, que no ponga excusas a tu llamado. Señor, que quiera seguirte donde tú me pidas que te siga. Señor, que sea capaz de ser un discípulo que sabe renunciar a cosas importantes para encontrarte a ti, que eres lo único que importa. Señor, que sepa seguirte, que sepa ser tu discípulo, que no ponga excusas para ser tu discípulo. Y Para el momento de la acción, la pregunta es: ¿a qué me comprometo? Para el momento de la acción, nos comprometemos a hacer una renuncia que nos cueste para poder seguirlo al Señor. Puede ser renunciar a un tiempo de descanso para ayudar a una persona necesitada. Renunciar a algo que puede ser bonito y placentero para ir a una misión, a anunciar al Señor. ¿Cuántas veces has sido de misionero? Aunque sea por tu barrio, por tu comunidad, con otros compañeros. Dejar cosas y personas que tal vez en algún momento entorpezcan el seguimiento al Señor y por lo tanto entorpecen tu dedicación al discipulado y a la misión que el Señor te ha encomendado. Te recomiendo que profundices con mucha fuerza esto, porque este texto del Evangelio es muy importante. Nos está hablando el Señor de dejar las cosas que tenemos que dejar para dedicarnos profundamente a seguirlo solo a Él. No hay nadie más que Él a quien seguir. Señor, quiero seguirte. Bueno, amigos, si quieres profundizar un poco más, podrás encontrar en la página www.cristonautas.com algunas otras ayudas que te ayudarán, que te revisarán un poco este tema de la Sagrada Escritura. Podrás verlo en cómics, podrás presentárselo a los niños en una versión para niños, pero sobre todo para tu propia reflexión, porque tu vida sin reflexión y sin oración será como un día sin sol, un día en el cual no hay una verdadera vida. Será hasta la próxima semana, cuando te digamos: hola, Cristo.
Quiero preparar el camino, que ya vuelva a casa Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón.
Muy especial para el continente evangelizar, una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión.
ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión.